Hoy diálogos sociales en Radio Vitoria. Gaur con Ramón Ibeas. ¿Qué tal, Ramón? Egunon.
Egunon, de Nori.
Y Rosabel Argote. ¿Qué tal, Rosabel? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, hoy queremos hablar de algo de lo que se viene hablando desde hace años, que no acaba de cuajar tampoco. Hay muchas dudas, mucha gente a favor, otros muchos en contra. Hablamos de una renta básica, universal e incondicional. Varios colectivos están lanzando una iniciativa legislativa popular aquí en Euskadi, en el Parlamento Vasco, para que se plantea ese debate, una renta básica universal para cualquier persona, independientemente de su situación y su condición económica. Por cierto, saludamos a Ignacio Funes, que es uno de los impulsores de esta iniciativa. ¿Qué tal, Ignacio? Egunon.
Egunon.
Universal, quiere decir para todos. Cualquier persona que viva en Euskadi tendría derecho a esa renta.
Cualquier persona que lleve 3 meses de residencia en nuestra comunidad tendría derecho a esta prestación económica.
Uh-huh. Y también un añadido, otro calificativo, incondicional. ¿Eso qué quiere decir?
Pues eso es un cambio de paradigma frente a lo que hoy conocemos, y es que casi todas las rentas tienen muchas condiciones. Esta, la característica diferente que tiene es que es incondicional. La cobraría todas las personas, la percibirían todas aquellas personas que cumplan este requisito de ser vecinos, vecinas de la comunidad autónoma del País Vasco, y no tendría ninguna condición, simplemente el hecho de ser ciudadano.
Hablamos de adultos y de niños y niñas también.
Hablamos de adultos, niños, de todas las personas, ricos, pobres, altos, bajos. Todo el mundo tendría derecho a esta prestación. Quizás es lo que más choca. Porque todas las rentas que venimos conociendo son muy, muy sujetas a cantidad de normas. La más conocida dentro de que podría ser equiparable a esta renta básica es la RGI, ¿no?
Sí.
Pues todos sabemos que cualquier persona que quiera acceder a esta prestación tiene que cumplir unos requisitos, bueno, inmensos. Ya quisiéramos que en la fiscalidad tuviesen solo la mitad de requisitos y de controles que tienen la gente que percibe la renta, la RGI.
¿De qué cuantía sería esa renta básica universal?
Bueno, nosotros hacemos 3 tramos. Hacemos un tramo primero que sería para todas aquellas personas mayores de 18 años que tendría una percepción de 900 euros y luego, por debajo de esa edad, lo dividimos en dos. Entendemos que las personas participan de un nudo familiar y lo dividimos en 2 tramos. Los menores de 14 años cobrarían 270 euros y entre 14 años y los 18 años, 450 euros.
Haciendo el cálculo de una familia tipo, una pareja con 2 hijos, por ejemplo, ¿cuánto llegaría a sumar?
Bueno, pues es fácil. Si tienen 2 hijos y son uno menor de 14 años y uno mayor, pues estaríamos en 1.170, 1.600.
1.600 euros cobraría una familia.
Esto sería una prestación mínima para una familia de estas características que hemos dicho.
Sería unos ingresos.
Más 900, son 2 adultos, no he hecho bien la cuenta.
Claro,
son
2 adultos,
son 1.800, más 270, más 450. Pues estamos hablando de 2.600
euros cobraría una familia simplemente por residir aquí en Euskadi.
Efectivamente.
Muy por encima de los salarios ahora mismo en vigor.
Sí, es así. Lo que pasa es que esto es una herramienta que viene acompañada necesariamente de un cambio de pensamiento y de un cambio sobre todo de la fiscalidad, donde se detraerían los recursos suficientes para llevar a cabo esta prestación.
Uh-huh. Es necesario, por tanto, un cambio total, ¿no? Porque ¿de dónde saldrían esos fondos? Básicamente de
básicamente
presupuestos
de la fiscalidad.
Públicos que ingresarían vía fiscal.
Efectivamente, y también hay que entender, claro, esta es una idea que es muy sencilla en el planteamiento, muy difícil en la explicación y requiere de mucho tiempo de explicación. Yo diría que llevamos como 25 años intentando explicar si hay condiciones económicas para poder abordar este tema.
Afortunadamente,
hoy ese debate ya está perdiendo fuerza, porque todos los estudios empíricos que se están haciendo, sobre todo desde el mundo universitario, vienen a demostrar que es factible. Y ya incluso desde sectores, digamos, liberales de la economía, están reconociendo que es factible, que es posible, incluso que puede ser necesaria. Porque El problema no está en el dinero que hay en la sociedad, que dinero a verlo y a verlo mucho, sino cómo se distribuye ese dinero. Uh-huh. Y esto es algo que está llamando a las puertas de todas las instituciones, pero de todo tipo. De las más importantes económicamente, el Foro Mundial, el F20, todos los foros económicos, Davos, están, pero también en otros círculos. Por ejemplo, es reciente las declaraciones del Papa Francisco en el cuarto encuentro mundial de movimientos populares, que habla de esto mismo también.
Mucho, mucho que aportar. Vamos a, si os parece, también a buscar la opinión y la primera valoración de Ramón Ibeas y Rosabel Argote de lo que hemos escuchado hasta ahora. Ramón, ¿es necesaria y sobre todo es viable una renta universal y incondicional para cualquier ciudadano por el hecho de ser ciudadano?
Lo que es necesario es generar un espacio de dignidad para las personas. Las herramientas me preocupan menos. Hay que analizar despacio cada una de ellas y hay que ver qué posibilidades tenemos de poder llegar a ese objetivo, que es que las personas tengan una vida digna. La vida digna no se reduce simplemente a un ingreso de dinero y a partir de carpe diem o pan y circo, que se solía decir, ¿no? Es un poquito más complicado que todo eso. Desde mi punto de vista, el problema de la renta básica universal es que no puede ser universal con los parámetros que estamos manejando ahora, porque en el mundo somos 7.000 millones de habitantes los que tendríamos que tener las condiciones suficientes como para poder vivir con una renta básica, y no se dan las condiciones operativas en muchísimas vertientes, la educativa, la sanitaria, etcétera, etcétera. Con lo que probablemente tendríamos que repensar inversiones muy, muy serias en algunos ámbitos y a partir de ahí ver qué posibilidades tenemos de seguir avanzando. Otra cuestión es el tema de la fiscalidad. Con 2.600 euros al mes, y ya me gustaría a mí saber cómo funciona la cadena de montaje de Mercedes, que es la que después paga la fiscalidad a la Diputación de Álava, y desde ahí es desde donde pensamos repartir los 2.600 euros. Hay muchos estudios, pero no fundamentalmente giran en torno a un núcleo que está en la Universidad de Barcelona y otro núcleo que está cerca de la Universidad de Louvain, que son los que están analizando esta cuestión. Otro dato es el tema de introducir el tema incondicional. El tema incondicional es otro elemento novedoso en este planteamiento, pero discutible desde la perspectiva social. Y desde ahí yo creo que se abre un debate, y se abre un debate interesante en el que está el Papa Francisco, y hay mucha gente. Lo que pasa es que cuando se dice renta garantía de ingresos es como cuando se dice fútbol. Uno es del Alavés, el otro del Real Madrid, pero todos dicen fútbol. Cuando se dice renta garantía, renta básica, tenemos que ver qué se está planteando por un lado y por el otro. Porque hay quien dice que la renta básica en Euskadi es la renta garantía de ingresos. Algo discutible, pero discutible desde otra perspectiva. Entonces, yo creo que es un debate importante, pero que tiene que centrarse en la persona y en cómo podemos ofrecerle a esa persona la dignidad que necesita. Y si es universal, yo no me olvido de los habitantes de Bangladesh, porque si no, hago trampas en el solitario.
Rosabel Argote.
Bueno, yo creo que una de las grandes preguntas que la ciudadanía a pie, que la gente a pie nos preguntamos, y que yo a veces también he preguntado a Funes, es si los impuestos dan para cubrir que a todo el mundo se le pague esa cantidad de dinero. Y me recuerda al debate que se generó cuando hablábamos de sanidad para todas las personas, o recordamos que hubo un tiempo en el que la sanidad se vinculaba al derecho a la asistencia médica, a la cotización por el empleo. Es decir, había colectivos afectados como el de los parados, había colectivos como el de profesiones liberales, abogados, arquitectos, que no tenían derecho a la sanidad, y se decía, no llega para todo el mundo. Y sin embargo, se ha establecido un sistema que todo el mundo puede ir al hospital, todo el mundo puede tener un médico, médica de cabecera, independientemente de cuáles sean sus ingresos. Entonces, yo creo que si pensamos en que el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, que es en última instancia de lo que estamos hablando, porque esos ingresos serían los que sostendrían la alimentación o la vivienda, entre otras cosas. Si estamos hablando que son derechos básicos, como lo son el derecho a la sanidad o el derecho a la educación, y hoy nadie se cuestiona que una persona pueda acudir a una escuela pública, independientemente de cuáles sean sus ingresos, podemos ir a ese debate más grande de cuál sería la reforma fiscal necesaria para que esto sea viable.
¿Quiere aportar algo, Ignacio, de lo que han escuchado hasta ahora de Rosabel?
Alguna cosa. Una, que hay acuerdo en las tres personas que estamos aquí. Es un debate importante. Y esto yo creo que nos unifica. Por lo tanto, la ILP lo único que plantea aparte que plantea como iniciativa unos elementos concretos, plantea que se debata en el Parlamento. Y para que se debata en el Parlamento hacen falta 10.000 firmas. Y este debate queremos que salga de los foros universitarios, de los foros más intelectuales, y vaya a la sociedad. Y que se vea si es factible o no es factible. Y ahí nacerán 100 flores. Y ahí discutiremos lo que haya que discutir. Si la cadena de producción de Mercedes se va a quedar sin gente para trabajar o va a tener gente. Eso lo podemos discutir. Pero hay que discutirlo. Y nosotros lo que decimos que es el momento de discutirlo.
Que tenemos como realidad, eso se nos mueve también. ¿Es posible un país con un salario mínimo de 2.600 euros? Luxemburgo es un paraíso fiscal. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es un paraíso fiscal que a base de hacer dumping ha centrado gran parte de la economía, el poder y las empresas europeas en su territorio. Es un territorio ciudad-estado muy pequeñito y entonces no nos puede, no, a mí por lo menos no me sirve como referencia en cuanto a elemento comparable. Me parece que es un elemento al que hay que meterle mano en el buen sentido de la palabra para poner orden, igual que Holanda, que es otro de los paraísos fiscales que tenemos dentro de la Unión Europea, ¿no? Y con respecto a lo que se comentaba, a ver, abrir el debate de la renta de garantía de ingresos, de la renta básica, a mí me parece que es tremendamente importante, pero apoyar la iniciativa legislativa popular por una renta básica y universal es apoyar una propuesta de ley. Son dos cosas distintas. Una cosa es abrir un debate, en eso estoy absolutamente de acuerdo, pero otra cosa es apoyar una manera de entender la realidad en ese debate, que es una propuesta absolutamente legítima y lícita, pero que es una, frente a la que hay otras que, por ejemplo, estarían más próximas a plantear una renta de garantía básica para todas las personas, pero no tiene por qué ser incondicional, porque aquí incondicional no hay nada. En esta vida incondicional no hay nada.
Ajustándome a lo que estás preguntando sobre la relación con el empleo, una de las cosas que nos da miedo cuando hablamos de esta renta universal es pensar que, como tú dices, muchísima gente va a dejar de trabajar, porque ¿para qué trabajar si puedes conseguir unos ingresos de otra manera? Con lo cual, las pocas personas que trabajen tendrán que trabajar muchísimo, ¿no?, para generar la cantidad suficiente de impuestos con los que poder sufragar esta renta. Yo he traído aquí un estudio que hizo una consultora alemana encuestando a 10.000 personas en 28 países de la Unión Europea. Y bueno, los resultados dicen que solo un 4% de las personas encuestadas dejarían de trabajar. Con lo cual, en este debate que creo que, como decimos, es importante y que tiene que llevarse a cabo, me parece que las informaciones que se están manejando pues podrían ser contrastadas. El hecho, vuelvo al tema, al ejemplo de la sanidad, el hecho de que tengamos una sanidad pública a disposición de todo el mundo no está generando una desviación respecto a la sanidad pública, privada, etcétera. Entonces, yo creo que habría muchísimas personas que seguirían trabajando por muchos otros motivos. Uh-huh. E insisto en la necesidad de contemplar que tanto vivienda como alimentación son derechos básicos que tienen que ser cubiertos en una sociedad del bienestar como la sociedad en la que vivimos, como lo son la sanidad y la educación.
Otra duda que a mí también se me plantea, y seguro que están pensando muchos en su casa cuando nos escuchan: ¿por qué vamos a aportar personas que pueden tener una renta media o baja, por qué van a aportar con sus impuestos para pagar un salario, digamos, o una renta universal a personas que, por su situación económica, porque viven de las rentas o porque tienen trabajos que con una alta cualificación que les supone unos ingresos muy importantes, por qué vamos a tener que añadir a esa situación económica favorable que ya tienen una paga extra?
Bueno,
me quieres responder, Ignacio.
No, Ignacio. Cuando me toque, no. He hecho un número de un dato que sale hoy en el periódico, en concreto en el Correo, una noticia pequeñita. Amancio Ortega cobrará 1.293,6 millones en dividendos, solo en dividendos, no digo de otra, los dividendos que le produce la empresa. A esa persona, dice, ¿cómo se le va a pagar una renta básica? Bueno, pues a esa persona, a esos dividendos y otros ingresos más que tendrá, seguro, se le va a añadir un ingreso, que es 10.800 euros en nuestra propuesta. ¿Vale? Pues se le sumarán 10.800 euros. Si eso va acompañado de una reforma fiscal, a nada que se le suba un punto impositivo, va a tener que pagar solo de esa cantidad 12.930.000 euros. Esto da para pagar la renta básica incondicional de 1.198 personas. Esto es un ejemplo muy sencillo de una noticia del periódico de hoy. Quiero decir que no me estoy yendo a nada. Pero a mí lo que más me interesa todo, pero el debate del empleo. ¿Qué pasa? Esta idea, esta herramienta que nosotros defendemos, efectivamente va contra esa idea tan extendida y tan instaurada, que parece que viene de toda la vida, pero que tiene solo dos, tres siglos hacia atrás, no tiene mucho más, que es el capitalismo como conocemos hoy, donde todo se articula a través del empleo, no del trabajo, del empleo, de tener empleo. Lo ha dicho antes Rosabel, la Seguridad Social no hace tantos años estaba vinculada a que tuvieses empleo, si no te tenías que buscar tú tu médico y pagarlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nadie ha puesto en cuestión que el 50% de la población mundial no ha tenido empleo. No ha tenido empleo. Me estoy refiriendo evidentemente a las mujeres. ¿Las mujeres han trabajado o no han trabajado? Yo creo que mucho. ¿Pero han tenido empleo? No. ¿Les ha articulado la vida el trabajo? Sí, pero no el empleo. Nosotros, quizás lo que estamos también poniendo en cuestión, pero esto es más ideológico, es que el empleo tal y como conocemos hoy tiene que cambiar, y tiene que cambiar radicalmente, y no lo decimos solo nosotros. Hoy cualquier persona que esté interesada en los temas del empleo sabe, y todos los estudios apuntan, que el empleo tal y como lo conocemos hoy va a cambiar, incluso la cadena de producción de Mercedes. Va a cambiar, y va a cambiar de manera radical. No va a haber empleo para todos. Yo me acuerdo como sindicalista, cuando planteábamos las 35 horas, nos decían, eso es imposible, el sistema productivo no aguantaría una jornada de 35 horas. Hoy estamos por debajo de las 35 horas, estamos aproximadamente en torno a las 32, 33 horas. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha hecho el reparto del empleo existente? De una manera liberal. Las jornadas partidas, la jornada de 3 horas, de 2 horas, hoy trabajas, mañana no trabajas, el sábado, se ha hecho un reparto del empleo existente. Y por lo tanto, frente a quienes decíamos 35 horas con derechos, nos decían que estábamos locos y que eso no lo soportaba el sistema, hoy tenemos menos de 35 horas, pero se ha hecho de una manera absolutamente injusta.
Ramón, ¿algo más? ¿O Rosabel, qué queréis apuntar?
Ese es un otro debate importante, Funes. Estoy de acuerdo contigo en el cambio que va a generar la digitalización, la robotización en cuanto al empleo. Entonces sí que me gustaría preguntarte, en esa fotografía que tú ves futura del mundo de aquí a 20 años, ¿no? Imaginemos que la ILP sigue adelante, que se genera una renta básica universal. ¿Cómo imaginas la sociedad organizada en ese momento?
Pues pasará a tener más valor el trabajo bien hecho, el trabajo hecho de otra manera, el voluntariado, el dar cobertura a cosas que son necesarias para el funcionamiento de la sociedad, el arte, la cultura, la música.
Los cuidados.
Es decir, el reparto de todos los trabajos, que esto es importante, el 50% de la población ha asumido un trabajo importantísimo para el mantenimiento de la vida y, sin embargo, no ha cobrado nada. Y eso ha generado desigualdad e injusticia. Hoy nos encontramos con que las mujeres, incluso las mujeres trabajadoras, se encuentran con unas pensiones sustancialmente distintas. Frente a una pensión de los hombres de en torno a los 1.600 euros de media, las mujeres no llegan a los 800. Aún habiendo tenido empleo. Entonces, te quiero decir que el mundo del empleo va a cambiar radicalmente, y lo que nos podemos encontrar, como he puesto en el ejemplo de la reducción de jornada de 35 horas, nos podemos encontrar con unas rentas básicas, universales e incondicionales, pero con un sello liberal que ya lo están estudiando, donde te digan, yo te doy un cheque en Estados Unidos, en algún estado ya lo han planteado, de $1,000, pero claro, tú a partir de ese cheque, la sanidad te la buscas tú, la educación te la buscas tú, etcétera, etcétera. Y ya están empezando a pensar desde ese mundo liberal, económico, en un tipo de rentas que será muy distinta a la que nosotros planteamos, pero que tendrá semejanzas.
¿Estamos preparados para este debate, Ramón? Socialmente, políticamente y socialmente.
Para los debates no está preparado nunca nadie. Los debates se abren y nos vamos preparando según se abre el debate y vamos debatiendo. O sea, esto no es una cosa que alguien se aprende todo y luego empezamos a hablar. Esto es absolutamente dinámico y en esa dinámica es donde yo creo que está la riqueza de las distintas posiciones, el debate y las situaciones. A mí, por ejemplo, hay una cosa, según estaba escuchando, me resulta poco revolucionario. O sea, necesitamos el sistema capitalista para que esto sea posible, porque necesitamos generar los impuestos que genera el sistema capitalista para poder disponer de su dinero. No es transformador, es repartidor, es distribuidor, es socialdemócrata, diría de alguna manera. La distribución, de la redistribución de las... Luchemos contra la igualdad, contra la desigualdad, pero no nos movamos mucho. No vayamos a ir a un sistema insostenible. Por otra parte, hablabas tú de los cuidados, si es lo que pretende esta sociedad después del COVID, es mercantilizar los cuidados, cuantificarlos y terminar contratándolo absolutamente todo. O sea, que a veces, haciendo unas con buena voluntad terminamos yendo donde no queremos ir. Que es
claro, por eso planteaba yo los cuidados, Ramón, ¿no? Diciendo, si tuviéramos más tiempo, no tuviéramos que trabajar bastantes jornadas para poder sostenernos, podríamos tener más tiempo también para cuidar de nuestros hijos, de nuestros mayores.
Es que siempre somos poéticos. O sea, nos encanta el poder decir, y tendríamos más tiempo para declamar poesía, para la cultura, para limpiar las alcantarillas de Vitoria y las calles de Vitoria. O sea, hay trabajos que son absolutamente desagradables y están ahí, y son absolutamente necesarios. Yo creo que una de las funciones más importantes que hay en una ciudad es la de la limpieza. Pero en eso tengo absolutamente claro. Pero sé que es un trabajo desagradable, mal pagado probablemente, y hecho en unas condiciones en muchas ocasiones que con el tema de la dignidad del trabajo... chocaría, ¿no? O sea, somos sociedades tremendamente complejas para encontrar soluciones excesivamente sencillas, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros estamos ya en una situación en la que hay una renta básica con una condición que fue la de haber trabajado, pero estamos con pensiones de 30 y 40 años, o sea, nos jubilamos todavía, mientras Escribano diga lo contrario, a los 60 y tantos, y nuestra esperanza de vida son los 80 y pico, y pasamos 20, 30 años de nuestra vida con una pensión que en la media, poco más o menos, en Euskadi está en 1.200 euros ya. Es verdad que hay personas que están por ahí, por debajo, y tenemos una deuda con aquellas viudas de los que se fueron a casa en la reconversión de los 80, que son las que se han quedado en estos momentos con pensiones de 350, 400 euros con las actualizaciones que ha habido, que son mujeres a las que están, y digo mujeres porque son ellas casi todas, a las que estamos complementando desde Renta Garantía de Ingresos. Yo creo que esa es una cuestión, una cicatriz que ahí queda y que no deberíamos de repetir cuando hagamos las siguientes modificaciones, pero tenemos ya una gran parte de la población con renta básica condicionada por su jubilación, eso es verdad. Es una sociedad que va buscando caminos, y a mí las propuestas siempre me parecen interesantes y me parece que hay que discutirlas, pero también, tampoco se me escapan dos cosas. Yo he tenido una conversación esta misma semana en Álava con una persona que lleva un centro de formación relativamente importante y se encuentra con el problema que está generando la renta garantía de ingresos en cuanto al proceso de formación. Hay gente que no quiere formarse y ya está, punto, porque ya he hecho mi... Y no nos gusta, y a nosotros en Cáritas en particular no nos gusta, porque es echarnos piedra contra nuestro tejado, pero no reconocerlo es perder el tiempo. O sea, si no se hacen las cosas bien, generan problemas. Y otra de las cuestiones que nosotros nos damos cuenta es, depende de, ahora menos, porque el mercado se ha disparado absolutamente. Yo ayer estaba mirando una inmobiliaria en la calle, yo creo que era la calle Francia, y los alquileres en Zaramaga están entre 700 y 800 euros. Y un piso de Zaramaga, yo ya sé lo que es.
Sí.
Entonces, están absolutamente fuera del mercado. Pero lo que sí sabemos es que cuando Cáritas ha movido sus ayudas a las personas hacia arriba, hemos subido el alquiler. Con lo que vamos a ver qué es lo que ocurre si nos encontramos con estas rentas.
¿Somos excesivamente buenistas?
No, el problema es cuando no cambiamos la perspectiva antropológica y queremos seguir viviendo inmensamente bien al mínimo esfuerzo. Y eso es vivir de rentas.
Dos minutos, Rosabel, si quieres apuntar algo.
Bueno, en cuanto a si somos excesivamente buenistas, pues igual ser mejor buenistas que malistas. Por mí, abrir el debate, abrirlo con números y abrirlo también siendo capaces de reformular cuánto el trabajo está en nuestra identidad, cuando alguien te pregunta quién eres, qué haces, lo primero que dices es tu profesión y cuánta necesidad tenemos o no de reformular esa forma de pensarnos.
Ignacio, 10.000 firmas son necesarias para que esa iniciativa legislativa popular prospere. ¿En qué momento estáis?
Bueno, pues estamos en el Ecuador. Tenemos en principio hasta el 7 de enero, salvo que veamos necesario que no pedir una prórroga, pero que creo que no será necesario. Y bueno, pues la marcha es buena. Es dificultoso coger las firmas en la calle porque es un tema poco conocido. Te pones a recoger firmas en la calle,
sí, y hay que dices, explicar mucho, como
porque
hemos intentado
porque
aquí, ¿no?
No se congelen las pensiones, todo sí. El mundo tiene una idea y firma o no firma según cómo piense, pero sabe de qué va. Te pones en la calle a recoger firmas por una renta básica incondicional y la gente pues te pregunta y tal, pero no es uh-huh. difícil. Es más fácil en aquellos espacios donde hay gente más comprometida, más, y estamos acudiendo a muchos espacios, nos están invitando y bueno, pues estamos teniendo en esos espacios donde se debate, donde se ve este tema con más tranquilidad, realmente está habiendo una buena respuesta.
¿Cuántas firmas lleváis recogidas?
No tenemos cuantificado porque estamos todavía en estos dos primeros meses, lo que se ha hecho es distribuir muchísimos cuadernos uh-huh. de recogida de firmas y no hemos ido todavía a contar. Sí que tenemos contadas las que se pueden recoger vía electrónica a través de la página web de Renta Básica .eus y ahí me parece que estábamos del orden de 2.000 firmas electrónicas, pero uh-huh. claro, está todo el tema de los cuadernos de firmas físicas.
Bien. Bueno, un tema, como decimos, que da para mucho, que tiene muchas aristas, pero que se quiere plantear ya. Puede volver a la actualidad otra vez si prospera esta iniciativa legislativa popular. Hoy no nos ha dado tiempo para más. Tendremos que dejar otros asuntos para la próxima cita de diálogo social. Ramón Ibea, Rosabel Argote, Esquerri Casco. Ignacio Funes, gracias por estar aquí también con nosotros esta mañana.
Encantado y muchas gracias.